El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio bíblico, viviendo una segunda vida física. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 5 de abril del año 2010. Empecemos este estudio bíblico respondiendo algunas preguntas aquí. ¿Les predicó Cristo a los ángeles caídos? Esta es una de las preguntas favoritas de los protestantes. He escuchado la historia de la así llamada creencia, y ellos creen que cuando Jesús estuvo enterrado en la tumba durante ese tiempo, Él predicó a los ángeles caídos y demonios en el centro de la tierra. No encuentro eso en las escrituras. Eso debe ser una falsa enseñanza, una invención humana para engañar. Pero si fuera cierto, Jesús no hubiera estado realmente muerto 3 días y 3 noches. De este modo la Biblia sería falsa. Esta es una buena pregunta. Vayamos allá, a 1 Pedro capítulo 3, donde se habla acerca de esto. Este es un asunto de cómo lee esto. Estoy trabajando también en otro proyecto. Me ha escuchado mencionar que todas las falsas doctrinas protestantes están basadas en malas traducciones de la King James y o en malas interpretaciones. Ellos creen en la inmortalidad del alma. Cuando muere, su alma va al cielo. Eso viene de los católicos y los paganos. De allí es donde tomaron su falsa creencia en eso. La Biblia dice: el alma que peque morirá. Muchas de las doctrinas que tienen los protestantes y especialmente los católicos. Ahora, los católicos están siendo mucho más sofisticados en sus catecismos. Tengo una persona ayudándome en iglesia en casa. Él va a través del catecismo en línea de la diócesis de Baltimore. Y ellos están adicionando más escrituras. Pero la verdad del asunto es, cuando esto viene a la práctica, ellos virtualmente no hacen nada de la Biblia y claman que están por encima de la Biblia o que son más grandes que la Biblia. Pero Jesús dijo: las palabras que les hablo los juzgarán. Lo que voy a hacer es tomar todas las falsas doctrinas, malas traducciones y voy a ponerlas en un artículo que tenga la versión fiel, la King James y el griego interlineal, para que pueda ver las diferencias. Vayamos entonces a 1 de Pedro capítulo 3, y vamos a comenzar a leer en el verso 18. 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 18, dice así: porque Cristo en verdad sufrió una vez por los pecados, el justo por el injusto, para que Él pudiera traernos a Dios. Por un lado, Él fue condenado a muerte en la carne, pero por otro lado, Él fue vivificado por el Espíritu. Después que murió, ¿correcto? Sigamos. Por el cual Él también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales desobedecieron en un tiempo pasado, cuando una vez la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, mientras el arca estaba siendo preparada. Entonces, ¿cuándo fue Él por el Espíritu a los espíritus en prisión? Durante el tiempo de Noé. Ven, porque cuando Él murió en la cruz, ¿qué dijo de su Espíritu? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿correcto? Entonces su espíritu no estaba con él en el tiempo cuando estuvo en la tumba. ¿Correcto? Él no podía ir en el espíritu durante el tiempo que él estuvo en la tumba, justo como dice la pregunta. Si él hubiera ido, él no estaría muerto. Entonces, eso pasó cuando Noé estaba construyendo el arca, no cuando él estaba en la tumba. Veamos otra pregunta. ¿Cómo trata Dios a los fetos abortados? Dado que no nacieron, me pregunto cómo los tratará Dios en los tiempos finales. Les he pedido esto antes, pero quiero que tomen un esfero. Pónganlo sobre su libreta y hagan un punto. Denle un vistazo a eso, porque eso es lo que usted era cuando fue concebido. He dicho esto muchas veces, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia entre vida humana recién concebida y un adulto totalmente desarrollado? El crecimiento. Porque la vida recién concebida tiene los genes, ADN, ARN, tiene el espíritu de hombre. Porque el cuerpo es muerto sin el espíritu. Entonces el espíritu de hombre tiene que venir al mismo tiempo de la concepción. Veré si puedo conseguir ese comentario. Es un comentario que nunca olvidaré al leer ese libro, que cuando hay una concepción, muy rápidamente tiene lugar un voltaje de 480 mil voltios de electricidad. Ahí es cuando usted es concebido. Alguien hará la pregunta, porque solían enseñar también que usted no es realmente un ser humano, sino hasta que haya tomado su primera respiración. ¿De verdad? Examinemos eso por tan solo un minuto. Cuando un bebé es de 6 semanas, es tan solo de 2.5 a 3 centímetros de largo, con cabeza, brazos, piernas, manos y pies. Entonces, para cuando la madre sepa que está embarazada, el bebé está desarrollado. Tal vez muy pequeño, pero aún es un ser humano, ¿cierto? Pero no ha tomado su primer aliento de vida, ¿cierto? ¿Por sí mismo? No. Pero para que esa vida continúe creciendo, debe recibir el beneficio del aliento de la respiración de su madre, ¿correcto? Y a través de la sangre que baja la placenta y luego transfiere al bebé a través del cordón umbilical, el bebé recibe el beneficio del aliento de vida y de comida, ¿correcto? Sí. Para Dios, una vida humana recién concebida, como la punta de esta punta de lápiz, no es un problema, porque esa vida recién concebida tiene todo lo que será la persona. Es asunto de crecimiento. Y sospecho, por tanto, y ojo, esto no es doctrinal, que Dios resucitará a esos bebés como bebés a término, sin importar cómo murieron, por aborto inducido o espontáneo o como sea. Dios puede encargarse de todo eso y luego darlos de regreso a sus madres, si ellas están en la segunda resurrección. Sería una cosa fantástica, ¿cierto? Sí. O si la madre está en la primera resurrección, ¿tendrá ella una oportunidad para criar a ese niño? Porque las mujeres se pueden arrepentir por haber abortado. Recuerdo una mujer, ella había arruinado totalmente su salud porque tuvo un aborto forzado cuando tenía 16 años. Y el doctor ejecutó toda una histerectomía y ella nunca más podría tener hijos. Entonces estaba agobiada en dolor, tristeza y lamento a causa de eso. Cuando le dije, ¿usted va a ver a su bebé de nuevo? Eso le quitó todo un peso de encima. ¿Por qué no? Si Dios va a deshacerse de todo pecado, ¿no es ese el más grande y lamentable pecado que puede cometer la gente? Sí, por supuesto. Entonces es muy probable que eso pudiera pasar. Entonces creo que así es como Dios va a sanar la brecha. El punto es que la Biblia nos dice que la vida está en la sangre. También el oxígeno, el cual viene del aire, está en la sangre. Y así el bebé, sin importar su tamaño, es beneficiario de la respiración de la madre. Bueno, veamos ahora y hablemos acerca de vivir una segunda vida física. Un comentario se hizo. No es más asombroso vivir dos veces que vivir una sola vez. Y me preguntaba acerca de eso. Para Dios no es más sorprendente, porque Él puede darle vida una segunda vez. Hablando de eso, vayamos a Mateo 27. Hablemos de las experiencias cercanas a la muerte, donde claman que van a las puertas del cielo. Algunos no han encontrado sus nombres escritos allí, entonces son enviados rápidamente de regreso al cuerpo. Eso no está en la Biblia. Diría que la experiencia cercana a la muerte y todas las luces y todas las cosas que ven son producidas por un cortocircuito y mal funcionamiento del cerebro. Así como si se golpea, ve estrellas y cosas como esas. Y ven a la mamá y al papá. Bueno, ¿cuántas impresiones en sus mentes tienen de sus madres, padres e hijos? De todo tipo. ¿Cuántas veces los han escuchado hablar? Toda su vida. Cuando sueña, puede escuchar conversaciones en un sueño, ¿correcto? Sí. Todo eso es tan solo el cerebro funcionando mal. Y si mueren o vuelven, y todos esos quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y vuelven, es tan solo parte del cerebro haciendo eso. No es su alma, que casi que llega al cielo y volvió. Si está listo para salvación, ¿por qué volvió? Déjela ir. Pedro debería haber dicho, salga de eso, envíela aquí arriba. Entonces hablemos acerca de volver a la vida una segunda vez. Vayamos a Mateo 27 y vamos a comenzar a leer en el verso 51. Mateo, capítulo 27, en el verso 51. Dice así. Y de repente el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas fueron partidas, y las tumbas fueron abiertas, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. Ellos no pudieron haber resucitado antes que Cristo. Entonces las tumbas fueron abiertas. Sigamos leyendo. Y después de su resurrección, ellos salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces estaban en las tumbas y las tumbas se abrieron. Los cuerpos fueron expuestos. Dios no los dejó deteriorarse más. Y después de la resurrección de Jesús, resucitaron y entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces, esto tuvo que ser aquellos quienes habían muerto recientemente. Este sería un testimonio que hay una resurrección de la muerte. Pero dice, note, muchos cuerpos de los santos. No dice de algún criminal. ¿Por qué los santos serían resucitados a una segunda vida física? Para que pudieran vivir más, recibir el Espíritu Santo y estar en la primera resurrección. Abuela, ¿dónde has estado? Te enterramos hace 3 semanas. ¿Lo hicieron? Oh, sí, recuerdo, salí de la tumba, sí, estoy aquí. Ese es todo el propósito de esto, dar testimonio de la resurrección de los muertos y para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Y así pudieran estar en la primera resurrección. Vayamos a Juan 11 y veamos a Lázaro, Esta es una historia tremenda. Especialmente me gustan Juan 9 y Juan 11. Juan 9 es la sanidad del hombre quien nació ciego. ¡Qué testimonio! Se paró allí y todos esos fariseos con caras sorprendidos que estaban allí decían: Dinos de nuevo, ¿cómo ocurrió? Él dijo: ¿Quieren llegar a ser sus discípulos? Se los he dicho una vez, ¿lo quieren escuchar otra vez? ¿Cómo se atreve a hablarnos? Juan 11, vayamos allí. Ustedes conocen la historia. Lázaro estaba enfermo. Jesús escuchó que estaba enfermo. Él deliberadamente permaneció lejos. Él quería que muriera, para el propósito de mostrar el poder de la resurrección y dar un testimonio. Pero ¿alguno de los discípulos había recibido el Espíritu Santo hasta ese momento? No. Miremos entonces qué pasó aquí. Vayamos entonces a Juan capítulo 11 y vamos a empezar a leer en el verso 20. Juan capítulo 11, en el verso 20. Dice así: Y cuando Marta escuchó que Jesús estaba llegando, fue a recibirlo. Pero María estuvo sentada en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que pidas de Dios, Dios te la hará. Jesús le dijo: Tu hermano se levantará de nuevo. Marta le dijo: Sé que él se levantará de nuevo en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y el camino. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. Y todo quien vive y cree en mí no morirá para siempre. Esta es la traducción correcta. Sigamos. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, señor, creo. Ella no le respondió la pregunta. Leamos. Sí, señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien iba a venir al mundo. Y tras decir estas cosas, se marchó y secretamente llamó a su hermana María diciendo: El maestro ha venido y te está llamando. Cuando ella escuchó esto, se levantó rápidamente y fue a él. Continuemos en el verso 30. Entonces Jesús no había entrado todavía a la ciudad, sino estaba en el lugar donde Marta lo había recibido. Por tanto, cuando los judíos, quienes estaban con María en la casa, consolándola, vieron que ella se había levantado rápidamente y salido, la siguieron diciendo: Ella va a la tumba a llorar allí. Entonces María, cuando llegó a donde Jesús estaba y lo vio, cayó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús deliberadamente no fue para que él muriera. Como resultado, sigamos leyendo. Como resultado, cuando Jesús la vio llorando y los judíos, quienes vinieron con ella llorando, él gimió en espíritu y estuvo él mismo movido interiormente. Y él dijo: ¿Dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y mira. Jesús lloró, mostrando su amor, compasión y entendimiento, y también lo concerniente a la incredulidad de otros allí. Sigamos leyendo. Entonces los judíos dijeron: Vean cuánto lo amaba. Verso 37. Pero algunos de ellos dijeron: No podía este hombre, quien tenía el poder para abrir los ojos del ciego, haber también causado a este no morir. Mucha gente dice: ¿Por qué no podía Dios hacer esto o aquello? Porque Dios tiene otra cosa en mente. Sigamos. Por causa de esto, Jesús otra vez gimió dentro de sí mismo mientras iba a la tumba. Era una cueva y una piedra estaba colocada sobre la abertura. Jesús dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, él ya apesta, porque han sido 4 días». 4 días. Es algo interesante, porque después de 3 días, uno es legalmente muerto. Como con Jesús, ¿cuándo murió? Murió alrededor de las 3 de la tarde. ¿Cuándo fue puesto en la tumba? Justo al ocaso. Entonces hay un periodo de alrededor de 3 horas, algo por ahí. Entonces, él estuvo legalmente muerto, estando muerto más de 3 días. Aquí Lázaro estuvo 4 días. Sigamos leyendo. Jesús le dijo: «¿No te dije que si creyeras, verás la gloria de Dios?». Verso 41. Entonces removieron la piedra de la tumba donde el hombre muerto había sido puesto. Y Jesús levantó sus ojos hacia arriba y dijo: «Quiero que note esta larga oración, leámosla. Padre, te doy gracias que me has escuchado, y sé que tú siempre me escuchas, pero a causa de la gente, quien se para alrededor, digo esto, para que puedan creer que tú sí me enviaste». ¿Qué tal esta larga oración? No es lo largo de la oración, no es la repetición en la oración, es el creer y el corazón en la oración. Sigamos leyendo. Y después que él había hablado estas cosas, gritó con una fuerte voz: «Lázaro, sal». Y quien había estado muerto salió, sus pies y manos atadas con ropas de tumba. Hablemos un poquito del sudario de Turín. Toda una farsa, porque cuando los judíos enterraban a alguien, ellos no ponían un sudario sobre él. Ellos lo envolvían, tenían piezas de lino de 15 centímetros de ancho y los envolvían. Él salió con las ropas de tumba. Si usted estuviera envuelto en esas cosas y volviera a la vida, ¿podría caminar? ¿Aún con estas cosas alrededor de sus piernas y brazos? Sí, podría hacerlo. Sigamos leyendo. Sus pies y manos atadas con ropas de tumba, y su cara estrechamente ligada con una servilleta. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Entonces, nuevamente, Jesús lo resucitó para que él fuera capaz de recibir el Espíritu Santo y estar en la primera resurrección. Iremos allí en tan solo un minuto. Un comentario fue hecho, que un sudario era de una sola pieza. Este tuvo que ser envuelto, atado, y la servilleta estaba separada. Vayamos a Juan 20. En parte del comentario que hice, primero para el Nuevo Testamento y luego para la Biblia, intentamos anticipar, a partir de la evidencia en el Nuevo Testamento, quiénes fueron los 120. Usted tiene a los 11 apóstoles, tenía a Marta, María, tenía a Lázaro. No sé si José de Arimatea o Nicodemo estuvieron allí. Es posible. Tiene a los 70. ¿Recuerda a los 70 que salieron? Luego, las mujeres que estaban con Jesús, las que ministraban para él, y la madre Jesús y sus hermanos, quienes después de la resurrección creyeron, no antes. Entonces, así es como tratamos de calcular los 120. Pero imagine esto: todo el ministerio de Cristo, por 3 años y medio, resultó en 120 personas. Esto es un poco más del doble del tamaño de este grupo aquí. ¿No es sorprendente? Hablemos ahora acerca de la resurrección de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 20. Y vamos a leer en el verso 1. Juan capítulo 20, en el verso 1, dice así: Entonces, en el primer día de las semanas. Esta es una traducción literal, porque semanas es en plural en el griego. En algunos casos puede significar el primer día de la semana, pero este es el primer día en el conteo hacia Pentecostés. Entonces lo traduje tan literal como fue posible. Primer día de las semanas. Sigamos. Mientras todavía estaba oscuro. ¿Qué pasa cuando se levanta mientras está aún oscuro? Sigamos leyendo. María Magdalena llegó temprano a la tumba. Bien, ¿qué pasó? Se levanta mientras es oscuro y mientras está yendo a la tumba, ¿qué está pasando? Está aclarando y aclarando mientras el sol sale. Sigamos. Y vio que la piedra había sido removida de la tumba. Tarde en el sábado, y lo encontramos en Mateo 28:1, fueron y miraron en la tumba, y estaba aún sellada. Entonces ahora ella viene aproximadamente unas 12-13 horas después y la piedra está removida. ¿Quién removió la piedra? Los ángeles lo hicieron. Y aquí hay una clave para entender. Nadie vio la resurrección de Cristo. Nadie la vio. Las mujeres no la vieron. Ninguno de los discípulos la vio. Esto fue entre Dios el Padre y Jesucristo. Como un ser espiritual, quien podía manifestarse como carne y hueso, entonces él podía caminar a través de la piedra, ¿cierto? Él no necesitaba la piedra removida. ¿Por qué fue la piedra removida? Eso sería un testimonio de que él no estaba allí. Sigamos leyendo. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Apuesto que estaba sin aliento. Leamos. Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Ellos no sabían qué hacer, no comprendían la resurrección. Jesús trató de decirles algunas veces, pero ellos nunca pudieron entenderlo. Sigamos. Como resultado, Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron a la tumba. Ahora los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Una pequeña competencia aquí. Sigamos. Y llegó a la tumba primero, y se inclinó hacia abajo y vio las ropas de lino ahí tendidas, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo y entró a la tumba y vio las ropas de lino tendidas y la servilleta que había estado sobre su cabeza, no tendida con las ropas de lino, sino doblada en un lugar por sí mismo. Pensemos acerca de eso por un minuto. Si ellos hubieran tomado el cuerpo, habrían tomado todo, ¿cierto? Si lo hubieran desenvuelto, lo cual habría tomado mucho tiempo, pero si fuera a ser un ladrón de cuerpos, debe haber sido rápido. No puede entrar y empezar a cortar eso. En Juan 19 se mostró que estaba envuelto. Para salir de esas ropas de tumba, ¿necesitaba Jesús ser desenvuelto? No. Él tan solo saldría justo a través de ellas, ¿correcto? Cuando vieron las ropas de tumba allí, ¿qué habrán visto? Ellos habrían visto las ropas de la tumba con la forma de su cuerpo, pero un poco plegadas porque su cuerpo no estaba allí. Luego, mira alrededor y ve la servilleta que estaba en su cabeza, doblada y puesta en otro lugar. ¿Qué le dice esto también? Él la quitó y dobló. Evidencia que estaba vivo. ¿Ha visto alguna vez a un cadáver doblando una servilleta? nunca puede pasar. El estar en otro lugar muestra que él estaba vivo. Y se preguntaban, ¿qué significa esto? Entonces, esto es tremendo. Siempre disfruto esta parte de las escrituras. Leamos, verso 8. Entonces, el otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio estas cosas y creyó. No dice que Pedro creyó, pero él creyó, estoy seguro, cuando vio al Señor. Sigamos. Porque ellos no entendían aún la escritura, la cual decretó que él debía levantarse de los muertos. Hablemos acerca de Adán y Eva y Dios en el jardín. ¿Cómo se aparecía Dios a Adán y Eva? ¿Aparecía en su gloria? No, porque ningún hombre puede ver la gloria de Dios y vivir. ¿No es correcto? Moisés vio la parte de atrás, pero él dijo, ningún hombre puede ver mi cara y vivir. No sabemos cuánto fueron enseñados a Adán y Eva, pero Dios se les aparecía, muy parecido a ellos, aparecía como carne y hueso, como él lo hizo en Lucas 24. ¿Cuánto les dijo acerca de su plan y que llegarían a ser eventualmente como él? Ellos sabían que fueron hechos a su imagen, porque podían verlo, y podían verse el uno al otro. Podían saber entonces que fueron hechos a su imagen. Dado que él no apareció en su gloria, fue mucho más fácil para ellos creer que llegarían a ser como Dios, porque podían ver a Dios en la forma de ellos. Entonces, cuando la serpiente entró y dijo, si comen de ese árbol, serán como Dios, decidiendo el bien y mal. No sabiendo, ellos no sabían bien y mal, como Dios sabe bien y mal. Pero ellos decidirían por sí mismos, y ese es el significado de todo lo que está en el hebreo. Por eso es que creyeron la mentira de Satanás. Oh, bien, Dios no les dijo todo. Este árbol aquí es realmente bueno. Ustedes han estado hablando con Dios, visitándolo. Lo ven cada día. Entonces, si comen de este fruto, llegarán a ser como él. Y pueden decidir bien y mal por sí mismos. No tienen que escucharlo. Pueden tomar sus propias decisiones. ¿No le gusta a la gente tener sus propias opiniones? Sí, en verdad. Creo que así, como Jesús se les aparecía en el jardín, fue como se les apareció aquí, porque veamos lo que él dice cuando se les aparece allí. Vayamos a Lucas capítulo 24, al verso 36. Esto fue después de aparecerse a los dos que descendían a Emaús, y partieron el pan con Jesús, y entendieron que era Jesús. Vayamos entonces a Lucas capítulo 24. Y vamos a comenzar en el verso 36. Lucas, capítulo 24, en el verso 36. Dice así. Luego, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, paz sea a ustedes. Tan solo caminó a través del muro o la puerta. Sigamos, leamos. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu de demonio. Entonces él les dijo, ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Note, él no dijo sangre, carne y hueso. Él se manifestó en esa forma, justo como lo hizo a los dos yendo a Emaús. Pero cuando él los dejó, ellos no sabían a dónde había ido. Entonces, aparentemente, cuando él los dejó, él cambió a ser espiritual y fue a Jerusalén. Esperó por ellos a que entraran y comenzaran a decirles la historia a los apóstoles, y luego pensó: voy a sorprenderlos. Aquí estoy. Sigamos leyendo. Verso 40. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo: ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia. Entonces no se preocupen, vamos a comer en el reino de Dios. ¿Cómo va a ocurrir esto? Espera estar allí. ¿Va a haber una cena de bodas? Sí. Y me pregunto cómo será el vino angelical. Sigamos leyendo. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concernientes a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Esto nos dice un par de cosas. Primero, para entender las escrituras, Dios tiene que abrir su mente. ¿Y cómo abre él su mente? Cuando usted cree. Segundo, esto nos dice que el Nuevo Testamento, a través de Cristo, interpreta el Antiguo. Entonces, el Nuevo Testamento, por tanto, es más grande que el Antiguo Testamento, porque nos da el entendimiento. Sigamos leyendo en el verso 46. Y les dijo: de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día, y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, porque ustedes son testigos de estas cosas. Esto es tremendo. Luego, en el primer capítulo de Hechos, él dice que debían predicar a lo más lejano de la tierra, y esto aún está pasando a través de la palabra de Dios. Hablando a las tribus de Israel, Santiago dijo: a las 12 tribus en la diáspora. Ahora, si usted envía una carta a alguien, le envía a donde sabe que están, ¿no es correcto? Esto le dice que él sabía dónde estaban.